Son casi 120 años desde que Claudine relató su experiencia como mujer en París. Su vida de casada, su partida, refugio. Hoy Claudine camina por las calles de Bilbao, respira, siente, se emociona y observa qué ha sucedido con las mujeres contemporáneas, sus luchas, reivindicaciones, derechos y su sexualidad. Hoy Claudine llega a Bilbao.
Bienvenidas amigas, gracias por acompañarnos en una edición más de nuestro programa feminista Claudine en Bilbao. Un proyecto que llega a todas ustedes gracias a la colaboración de Asociación Cultural Camino al Barrio y Diputación Foral de Vizcaya. Mi nombre es Matilda Noriega y me encuentro junto a Miguel Ángel Puentes, quien como siempre nos acompaña en controles desde las instalaciones de candelaradio.fm, transmitiendo a través de nuestra página web www.candelaradio.fm. Este y todos nuestros programas también disponibles en iVoox, Google Podcast, iTunes y Spotify. Iniciamos.
De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad, Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de él.
En nuestro programa hoy compartiremos entrevista con Luisa Pacheco, Carol Mejía y Sua Martínez, de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas en el país centroamericano de Honduras. Además, hablaremos de Rosa Luxemburgo, mujer de origen polaco y referente del feminismo. Acompáñennos durante esta hora de programa. Gracias por su sintonía.
Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
Rosa Luxemburgo, nacida en Sarato de Polonia el 5 de marzo de 1871, comunista, judía, polaca y mujer. Fue encarcelada en varios momentos de su vida por todos estos motivos. Su intensa vida política y su lucha porque las mujeres pudieran tener derecho al voto se quedaron plasmados en frases como: la emancipación política de las mujeres tendría que hacer soplar una fuerte oleada de viento fresco incluso en la vida política y espiritual de la socialdemocracia, que eliminara el hedor de la hipócrita vida familiar actual que de modo inequívoco permea incluso a los miembros de nuestro país, tanto trabajadores como dirigentes. Una de los líderes del Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia, también militante en el Partido Socialdemócrata de Alemania, hasta que en 1914 se opuso a la aprobación de los socialdemócratas a los créditos para financiar la Primera Guerra Mundial. Integró desde entonces el Grupo Internacional que en 1916 se convirtió en la Liga Espartaquista, un grupo marxista que será luego el origen del Partido Comunista de Alemania. Al terminar la guerra, fundó el periódico Die Rote Fahne, la bandera roja, junto con el alemán Karl Liebknecht. Sus libros más conocidos y traducidos al castellano son Reforma o Revolución, Huelga de Masas, Partido y Sindicato, La Acumulación del Capital y La Revolución Rusa, en el cual, si bien apoyándola, realiza también una crítica a la misma al sostener que la vía soviética no podía generalizarse en otros países. En Tomó parte en el frustrado levantamiento espartaquista, aun cuando este levantamiento tuvo lugar en contra de sus propios consejos. La revuelta fue sofocada con la intervención del ejército y la actuación de los Freikorps, o cuerpos libres, grupos de paramilitares reclutados por el gobierno entre los combatientes recién desmovilizados de la Primera Guerra Mundial. En colaboración con el sector mayoritario del Partido Socialdemócrata, entonces en el poder. A su término, cientos de personas, entre ellas Rosa Luxemburgo, fueron encarceladas, torturadas y asesinadas por dichos grupos. Tanto Rosa Luxemburgo como Karl Liebknecht poseen una gran carga simbólica para el marxismo, especialmente en Alemania. Actualmente, el segundo o tercer domingo de enero de cada año, se celebra en Berlín el Día de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, en recuerdo del asesinato de los dos dirigentes comunistas ocurrido el 15 de enero de 1919. Rosa fue asesinada en la época de la República de Weimar. Tras escuchar parte de la historia de Rosa Luxemburgo, las invitamos también a escuchar un primer tema musical para esta tarde, el cual se titula Bajo la piel y es interpretado por Alexandra.
Madrugada de San Fermín de 2016, la policía recibe una llamada.
Así ha quedado la manada. Se pedía para ellos hasta 24 años de cárcel, pero los
restaremos
a cada uno a solo
por abusos sexuales. Y por tanto yo no voy a posicionar ni a favor ni en contra de una parte de ellos.
Despierto en la mañana, suena mi despertador. Esta tarde hay una fiesta, espera, me visto y voy. Menudo panorama, tanto ruido alrededor. Se respira buen ambiente y apunta a ir mejor. Unas birras con colegas, ya está cayendo el sol. Pero la fiesta no para y aquí sigo yo. Dos chicas se despiden, quedamos para mañana. Cada vez hay menos gente y estoy un poco embriagada. Son cerca de las 3 y no encuentro a mis amigos. La noche está cerrada y tengo un poco de frío. Lo veo venir de lejos, tranquilo y decidido. Se sienta en mi banco y empieza a hablar conmigo. Insiste en caminar por el mismo camino. Que no debo preocuparme, que allí están sus 4 amigos. Caminamos y se paran delante de aquel portal. Yo les digo que no quiero, pero insisten en entrar.
¿Cómo hace falta que lo diga? Que no se trata de una herida, que se trata de mi persona. Lucho como una leona, sí. ¿Cómo hace falta que lo pida? Es una idea tan suicida. Que nos respeten por la calle y hará que no se calle.
No puedo respirar, todo se congela. Cierro los ojos fuerte, no sé lo que me espera. Grito en mi interior, pero ya no siento nada. Perdí la fe hace un rato al pedir que me callara. Las lágrimas no caen, algo me perturba. ¿Saldré viva esta noche o me espera ya la tumba? Y me ahogo y sigo sin respirar. Se marchan por la puerta, creo que voy a vomitar. Me quedo dormida esperando acabe ya, pero me despierto sola en la misma realidad. Aún no comprendo lo que acaba de pasar, pero siento que he perdido toda mi dignidad. El agente con esmero busca mi tranquilidad. Dice que pronto están presos y que los harán pagar. Pero a mí no me consuela, pues el daño está hecho ya. Me despido de mi vida, nunca será igual.
¿Cómo hace falta que lo diga? Que no se trata de una herida, que se trata de mi persona. Y lucho como una leona, sí. ¿Cómo hace falta que lo pidan? No es una idea tan suicida. Que nos respeten por la calle y a la que no se calle.
Llega el momento, la sentencia final. Me dicen que lo sienten, que no pueden hacer más. Que esos bastardos quedarán en libertad antes de que yo pueda volver a respirar. Me echan la culpa por llevar vida normal, por no haberme resistido y por no haber gritado más. Es que no entienden tal brutalidad, ver cómo a tu persona la rompen sin piedad.
¿Cómo hace falta que lo diga? Que no se trata de una herida, que se trata de mi persona. Y lucho como una leona, sí. ¿Cómo hace falta que lo pida? No es una idea tan suicida. Que no respeten por la calle y a lo que no se callen, no, no, no.
Las desigualdades que afectan a las mujeres de hoy, la violencia machista, el Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad. Claudine suspira, reflexiona, dice...
Es de esta manera como daremos paso a nuestra entrevista el día de hoy en nuestro programa feminista Claudine en Bilbao, un proyecto que cuenta con la colaboración de Asociación Cultural Camino al Barrio y también de la Diputación Foral de Vizcaya. Gracias por estar en nuestra sintonía. El día de hoy, pues compartimos con Luisa Pacheco, Carol Mejía y Sua Martínez de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas. Ellas nos acompañan vía telefónica desde el hermano país centroamericano de Honduras. Bienvenida, Luisa.
Hola, buen día a todos. Un gusto.
Igualmente. Gracias, Carol, también por estar con nosotras.
Un placer, Matilda.
Igualmente. Sua, muchas gracias también por tu tiempo para que podamos compartir esta entrevista.
Gracias, Matilda. Muy buenos días y estamos listos para dar a conocer este importante tema de la lucha contra la explotación sexual, comercial y trata de personas en nuestro país Honduras. La CICET es el ente rector del Estado de la lucha contra la trata y estamos haciendo todos los esfuerzos como institución desde esta instancia de gabinete de gobierno suscrita a derechos humanos para liderar y combatir este cruel flagelo que se vuelve un fenómeno de instancia de género.
Un gusto compartir con ustedes esta entrevista también para nosotras en este proyecto feminista Claudine en Bilbao. Si les parece bien, pues vamos a iniciar. Luisa, por favor, ¿podrías comentarnos un poco respecto a qué es la explotación sexual comercial?
La explotación sexual, bueno, nosotros como institución, como usted lo mencionó, es la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y la Trata de Personas de Honduras. La explotación sexual es aquella que se realiza, normalmente se realiza a mujeres. Dice que según este informe aportado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dice que la explotación sexual se mantiene como la principal modalidad de explotación. Existe un incremento, pero no solo la explotación sexual en estos delitos abarca, sino que también el trabajo forzado, la trata laboral, la mendicidad. Esos son delitos que van en aumento y no solo afectan a Honduras, sino que son delitos que se afectan a nivel mundial.
Gracias, Luisa, por compartir con nosotras esta valiosa información. Nos gustaría también saber, Carol, ¿qué diferencia hay entre comercio sexual y una mera trata de personas?
La trata de personas realmente consiste en muchos factores, como por ejemplo, mayormente realizado por rapto, fraude, engaño, abuso de poder o en alguna situación de vulnerabilidad que se puede encontrar alguna víctima. Esta pues también va a implicar que a la víctima se va a estar continuamente explotando con el fin de generar ganancias económicas o algún beneficio para el tratante, y este pues se puede medir, puede ser ya sea a nivel nacional o a un nivel transnacional, pues porque muchas veces la sacan del país y atenta directamente contra la persona, contra sus derechos y contra su dignidad. Y en tanto al comercio sexual, este implica pues que usualmente pues son personas que son explotadas sexualmente con el fin de que se les pague por sus servicios.
Sua, con decenas de miles de personas migrando irregularmente, pues no es sorprendente que parte de esta migración acabe en explotación. Tan pronto como las personas migrantes abandonan su suelo de origen con una intención de trasladarse sin ser detectados, pues entran en un mundo sombrío. Ellos dejan también su vida en manos de extraños que desobedecen la ley y muchos pagan cara a esta decisión. Las mujeres, pues, son particularmente vulnerables. Los migrantes irregulares femeninos comprenden alrededor de un 20% del conjunto de migrantes en su totalidad. Ahora mismo que Centroamérica está experimentando y está viviendo todo este tipo de éxodos migratorios, ¿cómo es que se está abordando este tema específicamente en Honduras, que ya es un país muy cercano a la conexión con México?
Correcto. En efecto, Matilda, Honduras, por ser un país que está en el corazón de Centroamérica, se ha convertido en un país de origen, de tránsito y de destino para los delitos de explotación sexual, comercial y trata de personas. Y el tráfico ilícito de migrantes es un delito vinculante a la trata de personas, porque es aquí donde muchos, por la ruta migratoria donde está nuestro país, Honduras, transitan por nuestro país. Y hoy se está viendo un fenómeno muy grande en el cual justamente de los países de Sudamérica como Venezuela, Brasil, Nicaragua y otros países, incluso del mismo Centroamérica como Nicaragua, vienen y pasan por esta ruta migratoria de Honduras. Y Honduras en su momento se catalogó como creadora de caravanas de migrantes. Hoy ha bajado un poco por el trabajo que se ha estado haciendo. Y sí, hay mucho trabajo de parte de nosotros, los funcionarios públicos, su servidora, desde el momento que fui nombrada como la secretaria ejecutiva de la CICET, que es el ente rector del Estado de la lucha contra la trata. Empezamos a trabajar en conjunto en los puntos migratorios, en los puntos turísticos donde más hay índices de trata de personas, y es aquí ese éxodo que vemos que pasan por nuestro país. Acordémonos que la trata de personas no solo es nacional, sino también transnacional, y tiene sus tentáculos pues en otros países. Y es determinante el trabajo interinstitucional que se está haciendo desde la CICET como el ente rector del Estado de la lucha contra la trata para disminuir este cruel flagelo que vulnera los derechos de que en su mayoría son mujeres. Y si estamos hablando de tema de género, las mujeres son el 80% de las víctimas rescatadas de estos delitos. Y en efecto, como institución, estamos trabajando con Migración, con Cancillería, para disminuir el tráfico ilícito de migrantes. Como te decía, en efecto, Honduras ha pasado de ser un país de origen, porque también de aquí van muchos, hay muchas redes de trata en todos estos países de Centroamérica. Estamos trabajando de lleno también con la COREP, que es la coalición regional contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, a través de 9 países que se han unido, y entre ellos está Honduras, para coordinar estos trabajos de prevención. Los países justamente se han anudado a este importante tema, dado que Honduras, como país suscriptor, signatario del protocolo de Palermo, el cual nos obliga a los países miembros para trabajar en prevención, en persecución del delito de trata, rescate y atención a víctimas, y también articulando esfuerzos con la cooperación internacional. Desde la CICET estamos trabajando de lleno para disminuir estos delitos. Si bien es cierto, inclusive tenemos en nuestras estadísticas que hay muchas redes de jóvenes hondureñas que van a parar y no se sabe con el paradero a España, por ejemplo, a través del engaño, la coacción, el uso de poder. Y lo que hablaba nuestra compañera era justamente ese trabajo que se está haciendo desde la CICET, y la explotación sexual es justamente el abuso intencionado a través del abuso de poder, incluso la confianza que tiene con la víctima la persona que la capta, que está en total vulnerabilidad, y que se da esta situación de trata de personas, se da justamente por las situaciones en torno social, la problemática social, que es la pobreza, el desempleo, la desigualdad, y esto genera más índices de situación de víctimas en en vulnerabilidad para ser captadas en trata de, en cuestión en delitos de trata de personas.
Luisa, parece haber al menos dos submercados diferenciados para la trata de mujeres y niñas en la región. Uno involucra a los migrantes irregulares que son acechados, y este es un problema concentrado particularmente en un país como Guatemala, pero también en la provincia mexicana de Chiapas. Y el segundo, claro está, en el sur, en Costa Rica y Panamá, donde muchas mujeres son tratadas desde lugares mucho más lejanos para poder servir a intereses más acaudalados, si pudiésemos llamarlo de alguna manera. En la mayoría de los países de la región también existe la trata interna, pero de esto se sabe relativamente poco sobre la práctica, considerando que los países centroamericanos manejan índices de corrupción tan elevados y que muchas veces las estadísticas pueden fallar. ¿De qué manera es que se obtienen estudios en los cuales podamos decir que creemos como para estar detectando el problema y como para buscar la manera de afrontarlo y de lograr a una erradicación del mismo?
Okay. Nosotros como comisión somos una comisión totalmente apolítica. Nosotros no estamos regidos por ningún partido político. Nuestra finalidad principal es la víctima, el apoyo, brindarle la atención, también darle seguimiento en apoyo en cualquier necesidad que ella requiera. Okay, nosotros nos regimos por una ley que se denomina la Ley contra la Trata de Personas. Aquí contiene los delitos que son tipificados por los delitos de explotación sexual, trabajo forzoso, porque cuando una persona es víctima de trata de personas, no solamente es para explotación sexual, puede ser también para extracción de órganos, explotación sexual, para hacer la explotación laboral, servidumbre para servir en un conflicto armado. Existen distintos factores. ¿Cómo puede ser una persona? ¿Cuál es la conducta tipificada? Okay, se utiliza por medio de la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de una persona. Esto quiere decir de que, como usted lo mencionó, puede ser de forma interna en un país o puede ser de forma internacional, porque es un delito de carácter internacional. Como lo mencionó la licenciada Sua, que es la secretaria ejecutiva de la CICED, este delito es de carácter internacional y nosotros como país centroamericano servimos como medio de transporte para cualquier región del mundo, principalmente los Estados Unidos, Sudamérica, o sea, da bastante. ¿Cuál es la finalidad de la explotación sexual o los delitos anteriormente mencionados? Okay, es la explotación, pero no se basta con la generación de lucro, sino que explotan a la persona de tal manera que es vendida, trasladada y se explota su humanidad hasta extraer el más mínimo valor. Se tiene como un objeto, se le denomina para realizar actos de comercio. Según estadísticas a nivel mundial, realizado por organismos internacionales, el orden pues varía, pero dice que en los negocios ilícitos más lucrativos está la droga, las armas y la trata de personas, que como le menciono, la trata de personas es el delito más degradante porque incluye al ser humano y que es tratado como un objeto para generar riquezas a otras personas. Y esto es algo que no debe de estar regulado, porque todos los países que formamos parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1 nos hace mención de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derecho. Entonces este es un delito, yo considero que es uno de los delitos más atroces que puede ser cometidos por otro ser humano.
Gracias, Luisa. En este momento haremos una pausa, amigas que nos están escuchando en este programa tan importante y tan interesante, con esta información aquí en Claudine en Bilbao, y escucharemos un segundo tema musical para esta tarde. Y tras ello retomaremos nuestro compartir para seguir charlando respecto de valiosa información y poder ir resolviendo todas aquellas dudas que puedan surgirnos. La canción que escucharemos es interpretada por No Te Va a Gustar y lleva por nombre Venganza.
Voy a brindar hoy
Parte del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con...
Continuamos transmitiendo desde las instalaciones de candelaradio.fm, ubicados en el distrito de Recalde en Bilbao, para todo el mundo mediante www.candelaradio.fm. En esta ocasión compartimos entrevista con Luisa, Carol y Sua de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas. Ellas están conectadas vía telefónica desde el país centroamericano y hermano de Honduras. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Sua, nos gustaría poder conocer un poco más de qué manera es que la institución a la cual ustedes representan va incidiendo especialmente sobre el organismo rector y el organismo encargado de supervisar el tema de derechos humanos en Honduras y qué logros han tenido en todo este proceso a partir de que la institución fue creada y si de verdad las instituciones muestran interés y dan una respuesta a las peticiones que ustedes puedan ir realizando.
Es correcto, ahorita en este periodo de gobierno, justamente nuestra presidenta Xiomara Castro ha elevado este tema de Estado, y es precisamente la CICET nació justamente en el 2012 cuando se creó y salió emitida la ley contra la trata, la ley especial contra la trata, el decreto legislativo 59-2012, y este asimismo pues lo que hizo fue abrir las puertas de muchas instituciones, por eso dice Comisión Interinstitucional, el artículo número 8 de la Ley Especial contra la Trata, el Decreto Legislativo 59-2012, destaca todas las instituciones que son parte de la CICET como el ente rector de la lucha contra la trata, y destaca que existe un pleno en el cual está por 23 secretarías de Estado más ONG, sociedad civil, asimismo como la empresa privada, que son parte de esta lucha. Hemos tenido en este gobierno, hasta este gobierno, que se está haciendo articulación y realmente se está luchando contra este delito, contra este flagelo. Sí hemos tenido respuesta positiva. De hecho, recientemente nosotros hemos tenido mesas de trabajo con todas las instituciones que son parte del pleno de la CICET para nosotros poder modificar el Código Penal que salió emitido en plena pandemia en el 2020. Este Código Penal pues disminuyó las penas para estos delitos, y es aquí el trabajo interinstitucional que se está realizando. También hemos estado trabajando en temas de prevención a nivel nacional, y esto llegamos a más de 1.5 millones de personas sensibilizadas y capacitadas en temas de prevención para disminuir este delito. Y solo fue posible justamente con el trabajo articulado de todas las instituciones, que ha sido muy positivo este año, y que hoy por hoy nosotros podemos determinar que en efecto la CICET está trabajando en este importante tema de la lucha contra la trata como el ente rector del Estado que manda la ley, y a través de su máxima autoridad, que es su servidora, estamos trabajando también en incorporar este año un observatorio nacional contra la trata, así como también colocar dentro de la CICET un sistema de información nacional contra la trata, que lo dice la ley mismo contra la trata, el artículo 15, para que nosotros podamos tener un sistema de información. Todos estos avances se han hecho gracias al apoyo de todas las instituciones, que desde que me nombró la presidenta como titular de la CICET, nosotros podamos articular trabajos para prevenir este cruel delito.
Gracias, Sua. Hace algunos años en Centroamérica pues hubo un caso muy sonado, el caso Torres Cuello, donde un hombre y dos mujeres pues fueron condenados por traer y llevar niñas de 14 y 16 años desde la República Dominicana y también Nicaragua, y esto fue hacia el país hermano de El Salvador. La pregunta sería, Sua, ¿quiénes son los tratantes?
Los tratantes son personas que justamente trabajan en redes de trata para captar, y precisamente ese caso de trata de personas, de niñas en Centroamérica, por la naturaleza de la región, se suscitó con estas personas Torres Cuello, de niñas de El Salvador. Nosotros tuvimos enterado de esa situación, y se emitieron medidas cautelares para estas personas, y en efecto el tratante pues son aquellas personas que son parte de las redes de trata y tráfico ilícito de personas, y que tienen un récord también que ocupan del consentimiento, la explotación, y también del componente transnacional para el tráfico ilícito, mientras pues que esta situación, si nosotros podemos ver algunas señales, ¿qué es un tratante? Es la persona que a través del uso de la fuerza, del poder, de la coacción, del engaño, capta a las víctimas en vulnerabilidad. ¿Cuáles son esas víctimas en situación de vulnerabilidad? son los menores de edad, son mujeres, más que todo sin empleo, mujeres en que viven en lugares de riesgo o que viven en extrema pobreza y son engañadas por los tratantes. El tratante siempre busca cómo captar a una víctima en circunstancias de vulnerabilidad, y esas son las condiciones, y máxime los que van en la ruta migratoria también se vuelven víctimas. Y en efecto, este caso que tú mencionas justamente con fines de explotación y que se suscitó aquí en Centroamérica, en el país hermano de El Salvador, sí, nosotros trabajamos porque pasaron por la ruta migratoria de nuestro país, Honduras, y es justamente ese trabajo que se dio, la trata de personas, no solo en Centroamérica. Nosotros tenemos estadísticas que muchas jovencitas van a parar a Finlandia, van a parar a Guatemala, incluso Belice se ha convertido en un país paraíso de traficantes, de tratantes, y el tratante siempre va a buscar, como te digo, una víctima que esté en condiciones de vulneración, de en circunstancias vulnerables. Y es aquí cómo se conduce esa situación. Bueno, la trata de personas, justamente el tratante lo que hace es tratar de ver cómo engancha a las víctimas, y cómo, más que todo, las niñas, las mujeres, adolescentes que tienen muchos sueños y son engañadas, inclusive a través de los tratantes que formulan situaciones de montaje de empresas de modelaje fantasma para tratar de engañar por una necesidad a las víctimas, y así operan estas redes de trata, tanto a nivel nacional como transnacional.
Gracias, Sua. Y entonces, en todo esto, esta gran problemática, ¿qué papel pueden jugar los traficantes de migrantes, mejor conocidos como polleros?
En este caso, hay penas más severas. Como te digo, Honduras está trabajando de lleno en la modificación al Código Penal para el incremento de penas, y también modificar al ser modificado el Código Penal. Nosotros también se va a hacer una modificación a la Ley Especial contra la Trata, el Decreto Legislativo 59-2012, y estos enganchadores, reclutadores de muchos migrantes van a pagar por sus penas. A ellos se les llama también polleros, se les llama coyotes, son personas que están haciendo trabajos, una situación ilícita que es delito, y se paga con una pena de 10 a 15 años cárcel.
Los polleros o traficantes de migrantes están siendo especialmente bien situados para llevar a las mujeres hasta la explotación. Varios factores pueden influir en que el pollero realice el servicio por el que ha sido contratado, o también traicione a sus clientes. Un descenso en el flujo migratorio posiblemente podría obligar a estos polleros a volverse tratantes para mantener así los ingresos nivelados, y también podrían verse obligados a proporcionar víctimas a los grupos territoriales del área fronteriza como una condición para poder continuar realizando su operación continua. SUA. Algunas niñas son engañadas por agencias de modelaje, otras mujeres son engañadas ofreciéndoles que van a lograr sus sueños con el famoso sueño americano o el sueño migratorio, creyendo que en el otro país se puede estar mejor, y de esta manera es que son movilizadas. Pero también nos gustaría saber si actualmente existen niñas y mujeres que puedan ser directamente secuestradas, raptadas y transportadas hacia esos otros países de una manera que no es precisamente el envolverles para comentarles que van a lograr sus sueños y cobrarles grandes cantidades de dinero, más bien un síntoma de delincuencia común directamente.
Correcto. Cuando nosotros hablamos de una situación de engaño, y que a veces no va a consentimiento, o si va a consentimiento, en el caso de menores no hay consentimiento, porque los menores no tienen el poder de decidir sí o no en una situación de un viaje o una travesía o una circunstancia de explotación. La situación del del consentimiento no cabe en un menor de edad, así lo tipifica nuestra legislación, y en efecto es una situación de delito, y es los migrantes justamente forman la forma de traficar con seres humanos, es la facilitación a la entrada a otros países, en la cual usan el poder, el engaño, la fuerza, para que muchas personas que tienen, más que todo, muchas jovencitas que tienen muchos sueños, caigan en estas redes de trata, y ellas pueden ser, como bien lo acotamos, la trata de personas es la tercera forma de tráfico más extendida después de las drogas y la venta de armas. De hecho, la trata de personas es justamente es la nueva esclavitud del siglo XXI, y eso los tratantes, en vista de la vulnerabilidad, la confianza que le da la víctima de cederle su vida, llevarla por esa travesía, por ese éxodo, pasan por esas circunstancias penosas en que el tratante justamente lo que hace es venderla, traficar con su cuerpo y obtener ganancia de ella. Esto implica pues la explotación sexual persistente a las víctimas, de manera que genera ganancias ilegales este tratante a través de la dignidad humana, ya sea de una menor, como te decía anteriormente. Nuestra legislación a un menor no está tipificado el consentimiento, porque es una menor, una adolescente que está bajo tutela de sus padres y que no tiene esa potestad justamente de tomar sus propias decisiones, porque las niñas en la adolescencia, por ejemplo, están en esa etapa de conocer el mundo, de tener sueños, y muchos tratantes saben que en esa edad tan vulnerable pueden entrar en su subconsciente y pueden prometerle falsas promesas, engañarla y caer en esas redes de trata precisamente, y en esas redes de coyote y tráfico ilícito de migrantes.
El número de los trabajadores sexuales tratados en cualquier país es una cuestión de especulación, y las estimaciones suelen estar basadas en el número de víctimas que son detectadas. ¿Qué sucede con todas aquellas víctimas que no son detectadas? Este es un negocio muy grande, y es un negocio que puede llegar a tener cifras en Centroamérica de aproximadamente un flujo de alrededor de 1.500 víctimas a 3.000 víctimas anuales aproximadamente. Cada servicio también está valorado entre un costo de $100 y $300, y en un estudio realizado a 94 trabajadores sexuales en la región centroamericana se pudo averiguar que en un periodo de 7 días pues proporcionaron más de 1.500 servicios sexuales. Es de esta manera que estamos concluyendo nuestra entrevista esta tarde. Queridas amigas que nos están sintonizando, agradecemos a Carol por haber compartido con nosotras esta entrevista. También agradecemos a Luisa por habernos acompañado. Gracias, Luisa.
Muchas gracias por el espacio.
Y agradecemos también a Sua. Gracias por haber estado con nosotras en nuestro proyecto feminista Claudine en Bilbao esta tarde.
Gracias, estamos muy contentos, y solo mi mensaje final sería que las mujeres tengamos el hábito de la denuncia, que sepamos denunciar. Aquí en Honduras nosotros vamos a tener justamente en este nuevo año una línea para denuncias anónimas, inclusive el 145. Y también tenemos una planta fija del equipo Respuesta Inmediata, el 8990-5187, para que las personas puedan hacer sus denuncias, tanto anónimas como también personales, a esta institución que es el ente rector del Estado de la lucha contra la trata. Y muchísimas gracias, Matilda, por este espacio. Muy agradecida.
Gracias, Sua. Un placer. Amigas que nos escuchan todas alrededor del mundo, es de esta manera como también estamos concluyendo nuestra edición de hoy. Comentarles que este y todos nuestros programas están disponibles en distintas plataformas como iVoox, Google Podcast, iTunes y Spotify. Nos vamos con un tercer tema musical esta tarde, y esto es Rap en contra de la trata de personas, y está a cargo de Meme, Bunny, Lujo y Rao. Hasta la próxima.
Esto es en contra de la trata de personas. Bien. Aportando con música. No hay precio. No hay precio. No hay precio. No hay. no hay prisión para la mujer que da vida. No seamos parte del desprecio que creció al sembrarle heridas. Sentencio a todo aquel que por plata maltrata. Piensen con lucidez esta vez. Si muere el consumismo, también muere la trata. ¿Qué pensás al ver tus bolsillos llenos? Al precio de cobrar por un dolor ajeno. Robando sus vidas arrancadas de raíces. Dando noches de heridas a mujeres infelices. Y tal vez actúas como un descarado, despidiendo a tu hija como un padre ocupado. Y la señora que viaja, que las busca y las recluta. No la juzgo, vive en el terror que del dolor se inmuta. Aprovechan la necesidad que la sociedad hostiga, regalando una oportunidad que arruine su vida. El tiempo cura todo, pero mata si no hay amor. Otra más será su apodo en tu comercio del terror. Tratándolas como animales o mercancía que solo el cliente las va a consumir. Alejándolas de la tierra donde nacía. Total, si saldría no tendría dónde ir. Comprando a corruptos policías que por plaster barato no piensan discutir. Es lo triste de ver una vida sometida donde las heridas les impidan sonreír. No, 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 no hay libertad si uno está bajo amenaza. No, no, no existe la igualdad si la maldad es la que nunca fracasa. Sin el cliente igual estará el sentimiento avaro que busca instalarse en otra procedencia. ¿De qué sirve querer borrar todos los malos sin juzgar los buenos que actúan con indiferencia? Impotencia y dolor es lo que siente la mujer al ver que su fruto interior le impiden nacer. Y los sueños se van con sus latidos y los llantos dolidos repetidos en cada anochecer. La que escapa siente que no tiene nada. Los recuerdos y la sociedad se encargan en dejarla avergonzada. Hay grupos que felicito, que le dan una mano, y hay otros miles esperando recibir una palmada. No somos una entidad, solo un grupo que con música reacciona. No tenemos la verdad porque la misma decepciona. Solo un mensaje dejamos a la sociedad, que hacemos rap en contra de la trata de personas. No hay prisión para la mujer que da vida. No seamos parte del desprecio que creció al sembrarles heridas. Sentencio a todo aquel que por plata maltrata. Piensen con lucidez esta vez. Si muere el consumismo, también muere la trata. No hay precio, no hay precio, no hay precio, no hay precio. No, 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 no. No hay precio, no hay precio, no hay precio, no hay precio, no, no, no.
Andado el camino, hechas las reflexiones, escritas en su diario. Claudine levanta la mirada, observa, siente, respira y se adentra nuevamente en las calles de la ciudad. ¿Qué nueva realidad le deparará Bilbao a Claudine?